todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi.
Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio.
El Smith.
Nosotros somos de Cali, pero esta historia comienza en el Caquetá. Mis papás compraron una finca muy grande por esos lados. La trabajábamos duro en medio de ese calor tan hijo de puta, desde los 80 hasta inicios de los 90. Después la situación de seguridad desmejoró. Se volvió lo que llaman la zona roja. El Estado ignoraba a los finqueros que pedían seguridad. Recuerdo que alguna vez decidí ir al batallón de Florencia, la capital del Caquetá, a exponer mi caso. Después de 3 horas, por fin el encargado me atendió. Me escuchó y lo único que me dijo fue:
no, mijo, no le podemos poner un militar al culo a cada colombiano. Pero pues, eso sí, si quiere yo lo armo.
Y así fue. En pocos días tenía un revólver, 38, Smith & Wesson, negro, brillante, con la cacha de madera. Nunca había tenido armas, pero me gustaban. En la finca jugaba tiro al blanco. Y como me compré un kit de limpieza, me engomaba limpiándola y puliéndola cada 2 o 3 días. Como la seguridad seguía igual y desmejorando, mi papá, mi mamá, mi esposa y mi hija menor permanecíamos menos tiempo en la finca y más en Cali. Ahí fue cuando mi mamá compró un taxi que para que yo lo manejara. Un Chevette, modelo 94, un carrazo, sencillo pero con motor potente. De a poco me fui enterando de cómo son las cosas en el gremio de los taxistas, que las pistas, que cómo se voltea en eso, que cómo se maneja un taxímetro y los cuidados que uno debe tener. Me empezó a gustar más trabajar el turno de la noche, porque ustedes saben, a veces el calor de Cali es fatal. Al poco tiempo de comenzar a manejar, me inscribí en un radioclub de taxistas y así conseguí amigos y entré a la red de los taxistas. Mis noches comenzaban siempre igual. Me alistaba como a las 6:30 de la tarde y me vestía. Y como me estorbaba el revólver en la cintura, me compré una tobillera que me ajustaba luego de ponerme los zapatos. Terminaba saliendo como eso de las 7, 7:30 de la casa, tomarme un tintón de Alfonso. Un paradero y amanecedero de taxistas. Era una casetica azul, de lata sobre el andén. Solo vendía tinto y aguardiente. Y uno por uno iban llegando los colegas a charlar y a tomar carajillo.
Papi, eso sí, la calle está dura, mijo. Ayer me entré con 20.000 nomás.
Decía John, el del Daewoo Racer. Una chimbita de carro con aire acondicionado y rines de lujo. Lo tenía bien engalladito, pero como se la pasaba paseando viejas, el tiempo no le rendía para trabajar. Luego del tinto me iba a trabajar, a andar la calle recogiendo borrachitos y señoras. Uno en taxi de noche no recoge pasajeros, recoge historias. Ya cuando pasaba la medianoche me gustaba meterme al centro. Siempre salen carreritas buenas desde allá. Manes saliendo de los casinos, otros salen pelados del bingo y otros con su mujer de compañía buscando motel. Una noche de esas mismas estaba en el centro como a la 1 de la mañana y no salía a carrera. Me cansé y me iba a volver para la casa. ¿Para qué me iba a quedar ahí parqueado haciendo nada? Arranqué y a 1:45 dos manes y una muchacha me pusieron la mano. Uno como taxista va aprendiendo a cuidar y aunque era complicado que eso era recoger a ese tipo de clientes, como no había salido más trabajo me arriesgué.
¿Qué dice mi viejo? ¿Nos lleva?
¡Hágale! Le respondí sin mucho ánimo. Uno de los manes se subió en el puesto de copiloto y la vieja y el otro man atrás.
¿Para dónde van?
Por Terrón, mi viejo. Vamos hasta ahí, hasta la salida del mar, que nosotros lo vamos guiando.
Los manes se portaron normal. Estaban hablando de la rumba y de qué habían hecho esa noche. Contaban sobre patrones y vueltas que tenían que hacer al otro día. Llegamos a la portada del mar y empezamos a subir. Y más o menos 4 kilómetros después me hicieron desviar.
Mi viejo, por la próxima a la izquierda y vamos bajando. Yo le aviso, ¿yo?
Dijo el copiloto. Mientras bajábamos, yo me las olí. Eran calles empinadas, llenas de casitas humildes. La mayoría de lata, con pasillos muy estrechos. No, esos hijueputas me van a hacer algo, me van a robar. Y en esa estaba cuando me dijeron que parara.
Bueno, gonorrea, pasando la plata del producido y callado. Que igual por aquí nadie te salva, ¿oís?
El man de al lado ya tenía afuera tremendo cuchillo. Y cuando volteé a los de atrás, también. Hermano, no me vaya a hacer nada, que yo tengo 2 niños. Le señalé las foticos de mi hijo y mi hija, que tenía pegados en el tablero del Chevette.
¡Eh, movete, gran hijo de puta, con la plata!
En ese momento metí la mano al bolsillo de la camisa y les pasé los billetes que tenía, lo único que había hecho en esa noche tan mala.
¡Sacá, sacá! ¡Sacá que vos tenés más, gonorrea! ¡No te vas a hacer pelar, malparido!
Los de atrás también gritaban y yo me sentía en una nebulosa. Estaba en shock. Cuando el tipo dijo eso fue como si se me iluminara el coco. Inmediatamente recordé el Smith. Allá relajadito descansando en mi tobillo. y en un segundo pensé el plan. Como estábamos en una calle empinada y el carro iba hacia abajo, les iba a decir que tenía una plata en una de mis medias. Y así tenía la excusa para quitarme el cinturón de seguridad y que sea lo que Dios quiera. Hermano, yo tengo más plata en la media, ya se las doy pues, pero no me haga nada. Les dije, en esas que me desabrocho el cinturón y sí señor, no dijeron ni mierda. Me fui encorvando como quien va hacia los pedales del carro y solté ese hijueputa freno. Me alcé el pantalón, me agarré el Smith y todo estaba en silencio. Solo oí el martillo del Smith retrayéndose y ¡pum! El fogonazo. El primer reflejo que tuve fue ponérsele en la cabeza al ladrón que venía de copiloto y disparar. Mientras tanto, el que estaba en el asiento de atrás me goleaba cuchillo por medio del asiento. La vieja hijueputa se tiró del taxi. El carro se seguía descolgando y no sé cómo pude, pero fui frenándolo y contra un poste terminó de parar. Los dos salieron a correr y no les miento. El man con el tiro en la cabeza corrió. No sé si será la adrenalina o qué, pero corrió. El otro corrió también, pero le estalló uno en las piernas y cayó más adelante vivo.
¡Ah, gonorrea! ¡No te vamos a hacer nada! ¡No te vamos a hacer nada!
Me decía el del tiro en la pierna. Mientras me decía eso, yo me le acerqué y le puse el Smith en la cabeza. Pero no pude. Mejor fui alisándole el cañón hacia abajo y se lo pegué en la boca del estómago. A la vieja salí a perseguirla porque había visto dónde se metió. Le solté varios totes. Pero de noche y entre esos pasillos de lata, nada que hacer. Ningún vecino salió a decir nada. Me abrí para la casa y dejé esos manes ahí botados. Estaba encendido, era como fuego en la sangre. Las situaciones violentas lo llevan a uno a cosas inimaginables. Normalmente no le dispararía a nadie, por más que mi vida corriera peligro. Herir a alguien es una sensación horrible. Es como esos momentos en los que uno piensa, ¿son ellos o soy yo? Llegué a la casa y mi esposa se paró a hacerme café como siempre, y casi le da algo, claro. Iba ensangrentado. El hijueputa que me estaba mandando cuchillo por el asiento sí me apuñaló. Cuando me revisó, vio varias cortadas pequeñas en la espalda. Y además el chevete estaba golpeado al frente y echaba vapor. Lo primero que se me ocurrió luego de que se me bajó la adrenalina y el susto fue ir a la policía. Como yo tenía salvoconducto, lo vi fácil, defensa propia. Buenas. Ahora por los lados de Terrón me iba a robar un grupo de muchachos y yo reaccioné con mi revólver. Le dije a la policía pasándole el salvoconducto.
Ah, con que vos sos el taxista que dejó ese reguero allá arriba. ¿Sabes qué? Déjame tus datos y andate. Si alguna cosa te contactamos.
Me respondió el policía mientras miraba el salvoconducto. Entonces me volví para la casa con mis hijos y mi esposa. Las noches siguientes fueron largas. Me despertaba asustado, soñando todo el tiempo con ese momento, pero con desenlaces alternativos. Por ejemplo, que me mataban. Veía a mi familia llorándome encima de un cajón. Soñaba que corría hacia abajo entre esas calles llenas de casitas de lata. O que me robaban y no pasaba nada más. Solo regresaba a mi casa a contar el susto. Hasta tenía pesadilla en que me hablaba el muerto y me reclamaba que por qué le había hecho eso.
Arturo, ¿por qué me disparaste si no te íbamos a hacer nada? Te hubieras dejado robar, ahorita estarías tranquilo.
Me decía. Y yo no podía dejar de verle el hueco ensangrentado del balazo en la cabeza, los ojos perdidos y la piel pálida y amarillenta. 3 meses después salí de la casa otra vez a trabajar. Todo ese tiempo me tomó recuperarme, pero no del todo. Las cosas no se vuelven a sentir igual. La policía nunca me contactó, eso se quedó así. 2 años después, mientras trabajaba, me puso la mano una señora. Se subió y me dijo que íbamos para Terrón. Me sorprendí porque mientras llegábamos me dio las mismas indicaciones que me dieron los ladrones esa noche. Y de nuevo me vi en el mismo sitio esa madrugada. Yo no me aguanté la curiosidad y como si hubiera sido un chisme le pregunté. Oiga, señora, ¿no fue por aquí que una vez robaron un taxista?
Ay, mijo, venga, le cuento. Eso por aquí unos ladrones lo tenían azotado. Que una buena noche dieron con el que no era. Ese señor le salió mancado. A uno lo mató y al otro le disparó en una pierna y en el estómago. Fue horrible. Ese quedó inválido y ahora dice que es cristiano y líder de barrio. ¿Cómo te pare a vos?
Ah, no me diga, mi señora. Bueno, mi señora, son 5,000.
Bueno, mijo, tenga, que Dios le guarde yo.
Ese mismo año estuvimos unos meses en el Caquetá. Fui con la niña, mi esposo y mi papá. La finca ya tenía mayordomo y era hora de volver a Cali. El transporte en esas zonas alejadas es precario. No pasan buses, sino lo que popularmente llamamos chivas, aunque allá les dicen mixtos. Ese día nos alistamos para salir bien temprano porque pasaba solamente un mixto por la mañana y otro por la tarde. Alistamos maletas y cuando me iba a poner el revólver en la tobillera, me dio la sensación de que no lo quería tener. Es que tener un arma no es estar seguro. Como dicen en la calle, si usted tiene eso es porque lo va a usar. Entonces mejor le echen la maleta y salimos a caballo rumbo a la carretera a esperar. A la media hora llegó el mixto lleno de gente. Una hora después escuché los frenos del carro y levanté la mirada. ¡Pues puta, retén de la guerrilla!, dije en voz alta. Todo el mundo quedó mudo. El conductor apagó la radio y se subió alguien con la cara tapada y al mismo tiempo por detrás ya estaba subiendo otro.
Buenos días. Vamos a hacer una inspección de rigor. Se van bajando mientras los muchachos requisan todo, me hacen el favor. Los hombres a la derecha, las mujeres con los niños a la izquierda.
Al cabo de un rato se va uno y le dice al otro.
Mire lo que encontré, compañero, ¿qué tal?
Y cogiendo el Smith le respondió.
Ah, gran hijo de madre, qué revólver tan hermoso. A ver, ¿de quién es esta belleza para darle de una vez con ella? Repito, ¿de quién es esto para llevármelo de una vez descargado?
Yo tenía la aguja en la garganta. Mi esposa me miraba desde el otro lado sentada en una piedra con mi hija pequeña. Y mi papá me chuzaba la espalda para que no fuera a decir nada. Dudé por varios segundos si abrir la boca o no. Pero entendí el peligro para mi familia y me quedé callado.
Bueno, pues como no es de nadie, muchas gracias por el regalito. Todos a subirse y callados que aquí no pasó nada.
Terminó diciendo ese tipo. Todos nos subimos y hubo un silencio un buen rato. Hasta que alguno por ahí dijo.
Esa no era la guerrilla, tenían pura pinta de policías. La guerrilla no se tapa la cara.
Yo seguía asustado. Casi me dan con mi propio revólver. Cuando el bus llegó a Florencia, la gente puso el denuncio de su robo. Pero ¿para qué si ya con eso no paga nada? Tiempo perdido. Ahora solo conservo el salvoconducto. Y eso sí, nunca se me ocurrió volver a tener un arma. Porque eso solo trae malos recuerdos y puros problemas.
Nos pillamos el próximo miércoles. Este relato fue escrito por nuestro oyente David Lasprilla desde Cali. La narración la hizo nuestro amigo de la casa, Daniel Gónima. La imagen del capítulo estuvo a cargo de la ilustradora Carol Rojas, que de pura casualidad hoy está cumpliendo años. Deseamos que cumpla muchos más. Conozcan más del talento de Carol en @carol.roj. Gracias por sus voces a Jordan Cabrera y a Katherine Rivas. Gracias por su apoyo a Donidasa en Kennedy y a nuestra querida Miriam López en Suba. Relatos Ñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucuarecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.